El doctor Luis Jorge Garay Salamanca es ingeniero industrial y magíster en economía por la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Doctorado en economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos. Investigador visitante de las universidades de Cambridge y Oxford. Y del Banco Interamericano de Desarrollo. Es uno de los economistas más respetados e influyentes de Colombia. Ha sido consultor del BID, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Departamento Nacional de Planeación de Colombia y de la Contraloría General de la República de Colombia. Ha sido asesor especial de los Ministerios de Hacienda, Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores de Colombia y actualmente es coordinador de investigaciones de Planeta Paz, director del Proceso Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. Es director académico de Scientific Vortex Group, consultor de la Contraloría General de la República de Colombia, director del Comité Académico del Centro Internacional de Estudios sobre Redes Ilícitas Transnacionales en Roma, Italia, y profesor visitante del INC Campus University en Italia y ha publicado más de medio centenar de libros. Su especialidad es sobre comercio internacional e integración económica, migración internacional, desarrollo industrial, exclusión social, globalización, desplazamiento forzado y victimización, captura y reconfiguración del Estado y construcción de sociedad. En 2012, en colaboración con Eduardo Salcedo Albarán, publicó El narcotráfico, corrupción y estados, cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Garay.
Buenos días a todos y todas. Primero que nada, quiero agradecerle a los organizadores de este evento por la amable invitación y por la oportunidad que me brindan de poder dirigirme a ustedes. A los colegas ilustres de la mesa, también les quiero reconocer y agradecer por su presencia. En esta intervención quiero concentrarme sobre las características básicas de la criminalidad compleja, las nuevas formas de la criminalidad y los procesos de captura, cooptación y reconfiguración cooptada de estados que infortunadamente se están reproduciendo en muchas latitudes y en muchos países, no solo de nuestro hemisferio, sino de otros continentes. Hoy en día, la criminalidad no es como los libros de texto de derecho penal básicos, en la cual se suponía que un hecho delictivo implicaba un hecho casual por parte de un victimario hacia una víctima, y que por lo tanto la criminalidad se restringía a actos individuales de carácter casual. En la medida que ha progresado las organizaciones criminales y se han creado una nueva forma de criminalidad compleja, no solo se ponen en cuestionamiento las bases de la jurisprudencia penal tradicional, sino también elementos claves en el relacionamiento de agentes básicos y poderosos de nuestras sociedades, léase Estado y elementos claves de la sociedad civil de nuestros países. Como se aprendió de las mafias en Italia, es claro que la criminalidad no puede existir sin una relación con instancias claves del Estado y de la sociedad de los países en los cuales opera. La relación y vinculación con el Estado y los estamentos del Estado y la sociedad es fundamental para la reproducción del capital criminal que no solo es financiero, sino en la medida que se complejiza la criminalidad, es un capital político, social y también cultural. De tal manera que no debemos entender que la criminalidad simplemente se refiere a infracciones, delitos de tipo económico, sino muy fundamentalmente, en la medida que avanza esta criminalidad compleja, estamos hablando de infracciones e interacciones con apariencia de legalidad en las instancias políticas, sociales y también culturales. Con la criminalidad compleja se rompe también el mito inicial que las estructuras criminales son estructuras piramidales, jerárquicas, rígidas, donde tienen un gran capo que controla toda la actividad criminal. Con la complejización de la criminalidad, se ha encontrado y verificado que la criminalidad se desarrolla a través de estructuras dúctiles, flexibles, horizontales, con una amplia especialización de los trabajos por tipo de actividades y por georreferenciación diferencial. Dado que la criminalidad en general adquiere progresivamente un carácter transnacional, que se mueve no solo en espacios geográficos, en entornos nacionales, sino también internacionales, porque muchas de sus actividades ilícitas abiertamente, pero también con apariencia de legalidad, se circunscriben no solo al espacio nacional, sino a espacios transfronterizos. De ahí, como vamos a ver más adelante, la necesidad de una coordinación interinstitucional entre transfronteriza entre países en la búsqueda de la desarticulación de organizaciones criminales en red, como las redes ilícitas transnacionales. En este sentido es fundamental, en primer lugar, entender que son estructuras dúctiles y flexibles. En segundo lugar, a diferencia de la concepción tradicional sobre la criminalidad, estas redes ilícitas transnacionales no solo están compuestas por agentes abiertamente criminales, sino algo muy fundamental en la criminalidad compleja y ante la necesidad de la vinculación de las redes ilícitas con el Estado y con instancias de la sociedad para la reproducción de su capital criminal, existe una zona de vinculación entre lo abiertamente criminal y lo legal, o lo aparentemente legal, que es lo que se compone como la denominada zona opaca o la zona gris, en la cual interactúan agentes no abiertamente criminales, sino que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad. Agentes de múltiples caracteres, como empresarios, juristas, financistas, bancos, casas de cambio, que operan aparentemente en la legalidad, pero que sirven de vinculación y enlace entre la criminalidad abierta y la legalidad. Estos agentes opacos son fundamentales en la funcionalidad de las redes ilícitas, políticos, empresarios, banqueros, etc. De tal manera que la acción de desarticulación y desvertebramiento de las redes ilícitas no debe operar única y exclusivamente sobre los agentes abiertamente criminales, aunque también, pero de manera muy fundamental, para erradicar las bases de captura y cooptación institucional avanzada en países como los nuestros, se requiere también desarticular las redes de conexión e interacción con esa zona gris que permite la vinculación de la ilegalidad con la legalidad. De nada basta con solamente concentrar la acción en los agentes abiertamente criminales, porque son fácilmente reemplazables, en tanto no se logre desvertebrar la estructuración y la imbricación de lo legal con lo ilegal. que son los agentes que permiten de nuevo la reproducción del capital criminal. En tercer lugar, resulta fundamental entender que hay una multiplicidad de instancias y acciones en las cuales se desenvuelve la criminalidad completa. En el caso de México, se podría decir que hay, como lo ha dicho Samuel González y Ricardo Buscaglia, más de 26 delitos involucrados con el accionar de redes complejas en la actualidad. Nosotros, en el caso de la familia michoacana de México, hoy Caballeros Templarios, habíamos identificado por lo menos 15 actividades ilegales abiertamente y otras con visos de legalidad en las cuales operaba u opera el cartel o el mal llamado cartel de los Caballeros Templarios. Es la multiplicidad de actividades y formas de acción que tiene la criminalidad completa. Por eso voy a seguir hablando de carteles en el caso de Sinaloa, Caballeros Templarios, los Zetas o en algunos de los casos colombianos. Es una falacia, porque pareciera que están solamente concentrados en el narcotráfico. Falso. El narcotráfico crecientemente deja de ser progresivamente la actividad dominante de estos carteles, de estas organizaciones, de estas redes. Hay otras actividades que van adquiriendo un espacio no solo financiero, sino algo muy fundamental, político y social, en el accionar de estas redes. Por lo tanto, no se puede concentrar solo en ciertas actividades ilegales si se trata de una lucha y combate contra la criminalidad compleja transnacional. En quinto lugar, no solo hay la multiplicidad de acciones, agentes, interacciones, actividades, sino es la multiplicidad de espacios georreferenciales transnacionales en que se mueven las redes complejas líderes hoy en el mundo. Circunscribirse en muchos casos solamente al espacio nacional o, peor aún, a un espacio territorial o local de una nación es una estrategia errada si se quiere avanzar en la lucha contra estas organizaciones como redes transnacionales. De ahí la necesidad de avanzar al desarrollo de una jurisprudencia internacional cada vez más moderna que atienda las complejidades de la criminalidad transnacional de hoy y que exige no solo la adopción de estándares internacionales comunes, sino algo muy fundamental, una cooperación internacional estrecha y no solo entre las autoridades responsables de cada país, sino también a través de organismos internacionales como Naciones Unidas, para poder brindar los mayores esfuerzos conjuntos, colectivos, entre autoridades nacionales en la lucha contra esta criminalidad compleja transnacional. El caso de la CICIG es un ejemplo de una forma de cooperación internacional, de apoyo a instituciones locales para poder combatir con mayor efectividad a esta criminalidad compleja transnacional. Aquí resulta fundamental que, dadas las características de las redes criminales transnacionales, se rebase el marco común, el marco corriente, el marco tradicional de la investigación penal y criminalística. Organizaciones complejas como las actuales en muchos de nuestros países cometen delitos e ilícitos de carácter sistemático y masivo en muchas ocasiones, que requieren la necesidad de optar una óptica de investigación criminal y de investigación propia de penal propiamente hecha con una óptica de sistema, de crímenes de sistema. No en todos los casos, pero en unos casos de redes líderes en nuestros países exige la incorporación de una óptica de sistema y no solamente de crímenes individuales. Lo cual lleva a la necesidad también de optar por conceptos y guías jurisprudenciales en la investigación criminológica. ¿Cuál es el hecho de que todos los agentes miembros de una estructura criminal, tanto los agentes abiertamente criminales como los opacos, no tienen la misma responsabilidad en la comisión de los delitos y los ilícitos de una red criminal? De ahí la necesidad en muchos casos de optar por el grado de responsabilidad y de los máximos responsables de las estructuras de redes transnacionales ilícitas, donde en muchos casos algunos de los máximos responsables no son solo abiertamente criminales, sino también agentes aparentemente legales que promovieron, financiaron y usufructúan del accionar de estas redes transnacionales ilícitas. Es decir, estamos ante la necesidad de un cambio hermenéutico de la aproximación penal y de la aproximación de investigación y persecución de estas redes si se quiere tener mayor efectividad y eficacia en la lucha contra la criminalidad completa. En el caso de Colombia, y aprovechando la presencia del comisionado, entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Colombia avanzó seriamente en una nueva jurisprudencia y forma de investigación de estas redes criminales complejas, alrededor del caso que se denominó en Colombia la investigación sobre la parapolítica, de la vinculación estrecha entre el paramilitarismo como una fuerza creada inicialmente con la intención de promover la lucha antisubversiva en el conflicto armado colombiano, pero que desde sus inicios tuvo una estrecha imbricación con el narcotráfico. Y en esta investigación, la Corte Suprema de Justicia colombiana optó por una nueva jurisprudencia, un nuevo enfoque de análisis de este tipo de redes, como las redes del narcoparamilitarismo, y su estrecha relación con instancias fundamentales del Estado colombiano. Con esta investigación de la narcoparapolítica se encontró, por ejemplo, que en la legislatura 2002-2006 en Colombia, más del 37% de los congresistas electos a través de un proceso electoral formal, legítimo, formal, habían establecido compromisos escritos con el narcoparamilitarismo para promover no solo sus intereses criminales, sino una reconfiguración cooptada al Estado bajo el programa de refundar el Estado colombiano. Esta es una forma de reconfiguración cooptada al Estado que, por fortuna, la Corte Suprema de Justicia se abrogó la responsabilidad de hacer el juicio a los altos funcionarios electos popularmente, como son los congresistas y altos funcionarios, como el director de la Agencia de Inteligencia del Estado colombiano, que puso a servicio del narcoparamilitarismo la institución, y poder hacer un juicio a través de la figura penal del concierto para delinquir agravado, que consiste en asociarle una responsabilidad a estos funcionarios públicos por su pertenencia a estructuras organizadas criminales que utilizaron la violencia y la criminalización masiva para el logro de sus objetivos criminales de índole no solo financiera, sino especialmente política y social, que buscaban una reconfiguración del Estado colombiano. Pero no obstante ese esfuerzo penal, y el día de hoy me corregirá el comisionado, más de 100 congresistas han sido juzgados en este proceso, más o menos, ¿no? Ha sido insuficiente. Hoy día en Colombia el 30%, 25-30% del Congreso todavía tiene vinculaciones directas o indirectas con el famoso narcoparamilitarismo, a través de hijos, esposas, esposos, familiares o amigos estrechos, lo cual implica que los procesos de reconfiguración cortada que se dan son muy difíciles de erradicar. y que no basta solo con la sanción penal, sino que se requiere que haya una acción social ciudadana para poder erradicar, desestructurar las organizaciones de la criminalidad compleja. Y es cierto, se requiere avanzar jurisprudencialmente, metodológicamente en las investigaciones, pero también se requiere algo muy fundamental: el hecho de que la criminalidad compleja busca una legitimación social para ampliar su espectro de influencia en la sociedad y en el Estado para el logro de sus objetivos de largo plazo, que no son solo financieros, económicos. Busca esa legitimación social a través de procesos de aculturación de la ilegalidad, a través del miedo por el ejercicio de la violencia, del soborno, de la extorsión y de otras formas múltiples de captura y de cooptación de instituciones públicas y privadas. Esta aculturación de la ilegalidad tiene efectos perversos en nuestras sociedades. A todo el esfuerzo penal, institucional, jurisprudencial, de cooperación internacional, resultan insuficientes si no logramos avanzar societalmente como sociedades en la implantación de una cultura de la legalidad que fortalezca la institucionalidad pública y privada. Quiero concluir con un ejemplo. Italia, Sicilia en particular, cuna de la ilegalidad mafiosa en el mundo, abatida por muchas decenias, y todavía lo mantiene, tiene sufrimiento con las mafias sicilianas, optó su cúpula empresarial afiliada con Finindustria por el establecimiento e implantación de un código ético empresarial antimafia, que busca que más allá del estrado judicial y de los juicios penales que se puedan establecer contra empresas afiliadas por su vinculación directa o indirecta con capitales mafiosos, con Finindustria como entidad privada de la élite del poder industrial, el principio de Sicilia, pero hoy ya aplicado también en Milán y en Lazio, donde está Roma. Esa cúpula empresarial, ante indicios relativamente bien sustentados, no penales todavía, sino empresariales, de vinculación de una empresa afiliada con Finindustria con capitales mafiosos, es desafiliada automáticamente hasta que haya un juicio penal que diga lo contrario, y que cualquier otra empresa de Confinindustria que mantenga relaciones con esta empresa desafiliada también es desafiliada, como una sanción social empresarial ante la sospecha de acciones con apariencia de legalidad de algunas de sus entidades o empresas afiliadas. Hace 4 años empezó esta implementación exitosamente porque se interpuso la responsabilidad de una élite de poder, como es la empresarial, en la lucha antimafia, y sabiendo y reconociendo que la extorsión permanente de las mafias hace no competitiva también el negocio. Se trata de una acción de carácter responsable civil, pero también en la búsqueda de mayor competitividad en la empresarial en Italia. El pequeño comercio también ha venido a rebelarse contra la imposición permanente por las mafias. Y esta acción colectiva progresivamente se va ampliando en la sociedad, que es quitarle el sustento social y la aculturación de la ilegalidad en el seno de las sociedades. Por eso, en nuestras sociedades con alta exclusión social y desigualdad, donde hay una alta concentración del poder, las élites del poder decentes que están con la legalidad, les compete una responsabilidad en este proceso. Algún día, ojalá, nuestros países, México, Colombia, Guatemala, tantos que estamos todavía enfrentando poderosas redes criminales complejas, nuestras élites del poder, repito, contribuyan a través de sus propias instancias de responsabilidad civil, ciudadana y del poder en la construcción progresiva de una cultura de la legalidad, de la construcción de una ética de la legalidad. Esta es una tarea pendiente de nuestras sociedades. Para concluir, la tarea es inmensa, porque así como es de inmensa, así de poderosas se han instalado redes transnacionales criminales en nuestros países, con una capacidad de innovación permanente que implica una vigilancia ciudadana y de las autoridades responsables cotidiana. Por ello, todo esfuerzo que se haga para fortalecer las instituciones públicas y privadas, que no se nos olvide que lo privado está inmerso en este proceso, que estratos e instancias de lo privado favorecen y usufructúan de estos procesos de criminalidad compleja, lleva a la necesidad de que todo esfuerzo, apoyo que se pueda prestar en esta tarea múltiple, en las instancias penales, judiciales, de investigación criminológica, pero también ciudadanas, empresariales, comerciales, será bienvenida para poder ir transformando nuestras sociedades hacia verdaderos estados de derecho donde el imperio de la ley, pero de la ley, sea vigente y donde se pueda ir avanzando la construcción de una verdadera democracia sustantiva y no solo una democracia procedimental y de apariencia, que contribuye esa democracia de apariencia en muchas ocasiones a la reproducción de la criminalidad en nuestros países. Muchas gracias.